6 minutos han pasado de las 10 de la mañana. En los últimos días se dieron a conocer los análisis y reflexiones acerca de la encuesta que realizó el proyecto Generar para monitorear el cumplimiento de la ley Micaela, ley que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y sobre todo judicial. Para hablar de lo que está sucediendo, porque hay algunos números, sí, que son alentadores, pero hay otros que preocupan, sobre todo con el Poder Judicial, solo el 50% aproximadamente se ha capacitado. Estoy hablando de todo el país. Pero estamos en comunicación con la docente universitaria, especialista en género. Ella trabaja mucho con esta cuestión y hemos hablado varias veces de la ley Micaela. Laura Iturbide, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola Aldo, buenos días para vos, para el equipo y para la audiencia.
Bueno, acá tenía unos numeritos y que muestran la disparidad que hay, sobre todo en lo que tiene que ver con los poderes judiciales en la aplicación de la ley Micaela. Pero antes de analizar un poquito esto, siempre es importante, aunque sea en forma resumida, recordarle a la gente por qué existe, por qué está y por qué es trascendental la ley Micaela.
Bueno, eso me parecía que está bueno, siempre en la clave, Aldo. Pero esto es importante, ¿no? De que por qué la ley Micaela y por qué el foco, que me parece genial este informe que hicieron las compañeras, además de organizaciones y de asociaciones civiles, también fue una cosa colectiva que la hicieron. En primer lugar, yo creo que estos informes van a seguir para otros poderes del Estado y otras jurisdicciones también, pero arrancan con el Poder Judicial y un poco es el nudo de la cuestión ahí, porque recordemos que a Micaela García la asesina una persona que ya tenía condenas y que estaba en libertad domiciliaria, digamos, estaba cumpliendo su condena de manera domiciliaria, pero que hay una familia que dos días antes del femicidio de Micaela García denuncia al agresor también por abuso, que eran las condenas que tenía esta persona. Entonces, cuando esta familia va a hacer esa denuncia de este agresor que finalmente termina matando ese fin de semana a Micaela García, el Poder Judicial, primero la policía de una comisaría, pero después la estructura judicial, termina desestimando la denuncia y le dicen, bueno, vuelva el lunes que ahora no está la jueza, ¿no? Una frase que nos queda en la cabeza a todas las personas que trabajamos y que militamos este tema de la ley Micaela, como vuelva el lunes, total, esto es como ir a hacer cualquier trámite al banco, ¿no? Y efectivamente ese mismo fin de semana asesinan a Micaela y le asesina a una persona que ya estaba condenada y que además había sido denunciada esos días antes por esta familia porque justamente había intentado abusar de una niña. Efectivamente, por eso es que el foco se pone en el Poder Judicial, pero como bien decías, ley Micaela es para todos los poderes del Estado, para todas las jurisdicciones, considerando que cualquier persona que trabaje en el Estado tiene que tener perspectiva de género para darle valor a estas denuncias y a estos reclamos de la ciudadanía, porque justamente estamos hablando de un sentido que podría haberse evitado si las estructuras del Estado hubiesen respondido efectivamente como deberían responder. No es que vino a cambiar la ley penal porque antes no era considerado delito, era así. Lo que fue a denunciar esa familia era un delito. Sí. Y el antecedente de la condena hubiera hecho que esa persona al menos hubiese pasado el fin de semana en una comisaría a la espera de ver qué resolvía el Poder Judicial. Claro. Pero bueno, no pasó, ¿no?
Claro, lo que vos decís, en realidad, o sea, es una realidad que nos interpela y nos duele también. No son hechos aislados los femicidios, lo que le pasó a Micaela, lo que sigue sucediendo lamentablemente en el país. El femicidio es el resultado de una larga cadena de hechos de violencia hacia la mujer, y creo que el Poder Judicial en general tiene una deuda pendiente con este tema, la violencia de género, porque, a ver, vos corregime, pero una mujer va a hacer una denuncia, en muchos casos logra una medida cautelar, la justicia entonces sabe si dicta una medida cautelar, que está en riesgo esa mujer, sale con un documento que no la protege para nada y parece que dice terminar a todo.
Exacto. Y además las organizaciones, las universidades y de distintos ámbitos de la ciudadanía y de parte del Estado militamos esto de que hagan la denuncia, denuncien, y claro, después cuando vas a hacer la denuncia no tenés ninguna respuesta real, porque como decís vos, después se emite un documento, pero nos encontramos con que después no hay personal policial para que vaya a fijarse, no hay internet para las tobilleras, no hay tobilleras, digamos, pues hay una serie, y pensemos que estamos hablando del Poder Judicial cuando ya las denuncias y las violencias son físicas y extremas, ¿no? Para todo lo previo, esto que decías vos de todas las violencias anteriores que suceden, todavía no hay nada, no hay estructuras previstas, o hay muy pocas y hay algunas cuestiones que van surgiendo pero que no suceden de una manera institucional.
Ahora, es la víctima, Laura, la que sufre la agresión, la que en definitiva la que termina o encerrada, con temor, cuidándose, en lugar de...
O quedándose en el lugar de la violencia.
O quedándose también, sí. Y bueno, ni hablemos de los casos de femicidios cometidos por personas u hombres denunciados y que no cumplieron con la perimetral, no cumplieron con esto que indica el documento de que te hablamos, con el que sale la denunciante, que en definitiva no le sirve para nada.
Bueno, en este documento justamente, Aldo, y perdóname que te interrumpa, justamente este documento, por eso pone el foco en los poderes judiciales, porque es un monitoreo sobre Ley Micaela en los poderes judiciales de las provincias. Y yo cuando lo leí lo interpreto como un inicio, digamos, empezamos por acá, pero después seguramente van a haber monitoreos en el poder ejecutivo, en los poderes ejecutivos provinciales, y que me parece que un poco está bueno, porque si no parece que solamente adherimos, nos parece re linda la ley, pero después no se capacitan, no hay recursos, y es un poco lo que demuestra, lo que desnuda este informe, porque dice, bueno, menos del 30%, o sea, 8 provincias de todas las provincias que tenemos en Argentina, solamente 8 respondieron en tiempo y forma sobre las capacitaciones, ¿no? Y acá, para aclarar, se les preguntaba si habían comenzado la capacitación, cuál fue el número de la cantidad de capacitaciones brindadas, cuáles eran los contenidos y cuáles eran los organismos que estaban a cargo de llevar adelante esa formación con perspectiva de género, ¿no? Que enmarca la ley Micaela. Bueno, y ahí, como decías vos, como adelantabas, el 47% respondió de manera incompleta, cuatro provincias ni siquiera respondieron, digamos. Claro. Dos provincias respondieron que no podían saberlo, ¿no? Una cosa también, porque se les mandaron las preguntas al Poder Judicial de cada provincia, pero también a los órganos de contralor de los ejecutivos.
Claro.
¿No? Y acá también se pone en evidencia una cuestión que pasa mucho en nuestro país y en nuestras provincias, que tiene que ver con esta relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Este vínculo que no existe a veces, y que a veces sí, digamos, el Poder Judicial sí puede considerar inconstitucional una práctica del Poder Ejecutivo, pero el Ejecutivo no tiene casi herramientas para acceder a revisar y a regular los roles del Poder Judicial, ¿no? Entonces acá los pesos y contrapesos están desbalanceados, y que no pasa solamente en género, sino que pasa, como lo vemos en un montón de cuestiones, en donde parece que a veces gobernara el Poder Judicial, ¿no? Levantando medidas que toma el Ejecutivo y considerándolas que no son viables, o con algunas herramientas también, como veíamos hace pocos días con el tema de las importaciones, en donde sí permiten que se importen autos de lujo a dólar oficial, con el problema que tenemos con los dólares en Argentina, pero bueno, ahí sí el Poder Judicial tiene una presencia rápida, inmediata y eficaz.
Es cierto, ¿no? Laura. Estamos hablando con Laura Iturbide, ella es docente universitaria, especialista en cuestiones de género. Estamos hablando sobre la aplicación de la ley Micaela. ¿Cómo ves la situación en la provincia de Río Negro?
Bueno, yo en principio lo veo como me parece que quizás pueda pasar en el resto de las provincias también, que al comienzo me parece que Ley Micaela tuvo un inicio muy fuerte, porque desde distintos ámbitos hubo mucha puja, desde las compañeras del Poder Judicial, desde las universidades, desde las organizaciones sociales y políticas, para que esto funcionara, ¿no? Entonces, de alguna manera fuimos garantizando y fuimos participando en esas primeras capacitaciones para que se dieran, para que se materializaran y no quedaran en letra muerta, ¿no? Como también pasa en muchas ocasiones. Pero efectivamente después no hay una continuidad institucional y por supuesto el voluntarismo tiene un límite, ¿no? Hasta que efectivamente una ya no puede hacerlo más porque tiene que trabajar en otro horario, porque tiene que ir a hacer otras actividades. Me parece que es lo que termina pasando en el resto de las provincias. De hecho, si vos ves este documento, habla de que algunas provincias completaron una primera corte, digamos. Y Ley Micaela no es solamente una capacitación una vez, sino que es una puerta que se abre para empezar a discutir la perspectiva de género en esos ámbitos, pero que no se tiene que acabar con una sola vez en una sola capacitación, ¿no? Y me parece que en ese lugar Río Negro un poco responde a esa lógica, no se escapa de eso. De hecho, está entre las dos provincias que respondieron que no tenían, que no podían acceder a la información.
Sí, que
con lo cual es una pasividad preocupante.
Sí, sin ninguna duda. Vos desarrollaste tarea en la Universidad Nacional de Río Negro, tenés vínculo con la Universidad Nacional del Comahue. Sí. ¿Cómo ves? ¿Ha avanzado? Porque uno está hablando del Poder Judicial en este momento, pero en nuestras universidades, la necesidad de capacitar sobre la Ley Micaela, ¿realmente se cumple? E incluso, obviamente que sabemos que hay quienes están fomentando y difundiendo y capacitando esto, no es, o sea, vos sos uno de esos ejemplos, porque realmente es así, y hay un acercamiento hacia los alumnos, o las alumnas, hacia los más jóvenes, para que empiecen a tomar conciencia sobre esto.
No está entre las prioridades, Aldo. Me parece que yo, al menos hasta ahora, no vi que fuera prioridad incorporar perspectiva de género a la gestión. Quizás lo que pasa mucho, y que también pasa con las provincias, hay áreas de género dentro de las propias universidades, o también pasa en las provincias, que están muy especializadas, hiperformadas, con mucha participación en distintos ámbitos, pero después no está entre las prioridades difundir, divulgar y capacitar, por lo menos hasta ahora. Así que bueno, con mucha preocupación lo vemos también, ¿no? Porque bueno, no era la intención de Ley Micaela que tuviera una efervescencia producto de la militancia política y social de las organizaciones y de los sindicatos y de las compañeras que trabajamos en esas áreas y demás, sino más bien una respuesta institucional que no parece, por lo menos hasta ahora, no se ha materializado. Quizás, te lo digo, y quizás hay algún proyecto que se esté trabajando y que todavía no salió a la luz y puedo desconocerlo, pero a priori, si me preguntás ahora, no parece estar entre las prioridades ni siquiera de las universidades. Así que preocupante, y bueno, y celebrando también que estos informes pongan a la luz estas discusiones, porque como decíamos al principio, se pueden evitar muchas situaciones de violencia extrema, incluso femicidios, con personas capacitadas, y me parece que hay que dar una discusión fuerte, no solamente en las universidades y en los poderes judiciales, sino también, como lo hemos charlado acá en Radio Antena Libre también, desde los medios de comunicación, desde el sector privado, donde participan muchas juventudes y adolescencias, y por supuesto los consejos deliberantes y distintos organismos del Estado que toman decisiones, que tienen que fortalecer sus capacitaciones y además financiarlas, Aldo, porque también lo que no tiene recurso presupuestario a veces termina no teniendo ningún peso, así que también cuando hablamos de priorizar estas cuestiones, me parece que también hay que financiarlas, y acá hay mucha gente formada, hay muchas compañeras de distintos ámbitos que tienen la formación para llevarlas adelante en los propios organismos y que no son valoradas tampoco, ¿no?
Muy bien, Laura, te llevo otro tema.
Sí, pero antes, yo quería decir una cosita más que me anoté porque parecía muy valioso. Esto del Poder Judicial y del desprestigio, quería recordarte, que seguramente lo tendrás en la cabeza, la encuesta que hizo la consultora X a principio de año sobre la imagen negativa del Poder Judicial. Bueno, un 80% de la población considera que el Poder Judicial funciona muy mal. O sea, un 80% de la población, casi toda la población, considera que funciona muy mal, no mal. Y bueno, me parece que un poco este informe viene también a vincularse con eso. Los problemas de género que tenemos se vinculan mucho con el resto de los problemas que existen en Argentina. Así que no pensarlo de manera aislada, sino también como una respuesta, una representación más de los problemas que tiene el mismo Poder Judicial con la ciudadanía, ¿no?
Claro, está, sí, está muy claro, es real. Me acuerdo del informe.
Sí,
y es como vos decís, prácticamente todos o casi todos están en desacuerdo con el manejo del Poder Judicial en general. No vamos a entrar acá a hablar porque no nos da el tiempo en de qué manera se maneja políticamente, en que se ha transformado en un partido judicial más
que
en un poder del Estado. No existe independencia de poderes. Bueno, tenemos bastante para hablar del tema, pero ahora nos interesaría que nos cuentes un poco en lo que estás trabajando vos con tu gente, supongo, en algunas cuestiones teóricas de vos me decías, me contabas, de política pública y género, y que vas a presentar en un congreso de la administración pública en septiembre. Contanos un poquito por dónde va esto.
Un poco se vincula con todo esto porque de alguna manera siempre estamos tratando de teorizar sobre lo que nos sucede con respecto a las cuestiones de género, y bastante vinculado a lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Esto de planificar, de tomar decisiones políticas, pero además planificarlas y ejecutarlas con presupuesto, con cronogramas, con planificaciones reales, para que efectivamente esa decisión que se toma después tenga un cauce institucional, ¿no? Así que un poco el tercer congreso de la administración pública, que se hace en La Plata a fines de septiembre, y bueno, la universidad tiene una mesa, o sea, el proyecto de investigación que lo dirige María Esperanza Cazulo tiene una mesa en donde se van a presentar distintos resultados que se vienen trabajando. Yo particularmente un poco tiene que ver con esto que veníamos charlando, porque de alguna manera pongo en discusión sobre la racionalidad técnica y la racionalidad política de las políticas públicas de género, ¿no? Como a veces vemos que hay definiciones políticas muy contundentes, muy buenas, que a las personas que venimos militando y trabajando en temas de género nos pone muy contenta, pero que después el quehacer para que eso efectivamente se materialice dentro del Estado en formato de políticas públicas no se ve, y que, como decíamos recién, es una deficiencia no solamente del palo de género, sino en general de los estados latinoamericanos, ¿no? Es una discusión pendiente que tenemos, de que además de las grandes decisiones ideológicas y definiciones políticas, tiene que estar equilibrado con las definiciones que tienen que ver con lo técnico dentro del Estado, con la construcción de las políticas públicas. Así que un poco el debate que voy a presentar a fin de septiembre en el tercer congreso de la administración pública.
Muy bien, Laura, te agradecemos como siempre tu tiempo y tu atención para Antena Libre, ayudar a entender a los oyentes de qué trata en este caso la ley Micaela, lo que está sucediendo realmente, no solo con el Poder Judicial, sino con los tres poderes del Estado en nuestro país, donde, bueno, queda mucho por hacer y falta voluntad política, evidentemente, y tomar conciencia y militar esta cuestión de la violencia de género. Gracias, Laura.
Gracias, Aldo, por darle valor a estas discusiones y ponerlas en visibilidad, porque siempre empujan un poquito más para que en las instituciones se empiecen a dar cuenta de esto. Así que gracias a vos y a todo el equipo.
Bien, abrazo. Gracias. Abrazos. Laura Iturbide, docente universitaria en la Universidad de Río Negro, es militante, está permanentemente trabajando con su equipo, muy preocupada con el tema de la aplicación, de la no aplicación, como corresponde, de la ley Micaela. Ya son muchos años, desde su sanción y desde su implementación. Uno no puede entender cómo existen provincias que todavía ni siquiera pueden dar explicaciones o pueden informar sobre realmente cómo se está manejando o cómo se está capacitando a su personal en los tres poderes. Realmente, uno, ¿qué puede llegar a pensar? ¿Que nos interesa? El Poder Judicial está muy, muy devaluado en todos los aspectos, y el de no tener conciencia de género es uno de ellos.